Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar. Como siempre, intentando presentarles temas que contribuyan a vincularlos a ustedes con la realidad del habitar humano. Y ese es un concepto que es bastante extenso y comprende prácticamente toda la relación que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos, como individuos, con el espacio que nos rodea, con el exterior en donde precisamente vivimos. En nuestro país, y particularmente en nuestra ciudad, Santiago, hay un espacio urbano, en donde se ha producido, yo diría, la historia de esta ciudad, con la cual podríamos también señalar ha transitado la historia de esta ciudad. Se trata de la Alameda Bernardo O'Higgins. No cabe duda, y ustedes más de alguna vez lo habrán podido oír o leer, que se trata de un espacio característico que constituye la vertebración urbana de esta ciudad y que, como ya decía, une a prácticamente toda la historia de la ciudad. Sin embargo, a pesar de tener esta presencia y de esta importancia reconocida en todos los sectores, ha tenido poca atención de los investigadores. Y en este caso, justamente, el programa está relacionado con una investigación que se ha hecho pública muy recientemente y que creo que supera con creces todo lo que hasta entonces, hasta ahora, había sido escrito y conocido sobre esta arteria. Para ello, hemos invitado a la autora de este trabajo, a Carolina Quilodrán Rubio. Carolina es geógrafa por la Universidad de Chile, magíster en geomática por la Universidad de Santiago de Chile y doctora en arquitectura y estudios urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado investigaciones en calidad de co-investigadora con fondos concursables de Corfo, Fondesit Regular de ANID y Fondat. En la Universidad de Chile ha participado como investigadora responsable y co-investigadora en proyectos financiados por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, fondos FAU, y por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Fondo de Creación Artística CREART. Recientemente, con un equipo de investigadores, ha finalizado el proyecto FONTAR, del cual es investigadora responsable, titulado Alameda de Santiago 1910-2010, el ocaso de un espacio público. Sus investigaciones han sido difundidas a través de artículos, capítulos de libros, congresos, seminarios y charlas. Y actualmente es profesora asistente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Precisamente esta investigación a la que yo me he referido en la presentación del programa es la reciente tesis doctoral que ha leído Carolina en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ha sido calificada con nota máxima. Felicitaciones, Carolina, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación en medio de este periodo tan reciente de tu exposición de tu tesis.
Muchas gracias, Max. Buenos días a todos, a ti, especialmente a los auditores de tu programa, y te agradezco la invitación.
Muy bien. Como yo decía, de la Alameda, creo que nadie podría decir que no sepa que existe, y mucho menos decir que algo de ella no conozca. Sin embargo, tú misma a través de este trabajo que yo he conocido en forma parcial, digo parcial porque no lo he leído completamente, das a conocer verdadera una cara o una historia que a mí me ha resultado absolutamente nueva, novedosa. Pero antes de entrar propiamente al tema de nuestra Alameda, yo te quisiera preguntar, Carolina, ¿cuál es el origen histórico conocido de las Alamedas? ¿Qué se sabe de ellas?
Bueno, una interesante pregunta para partir la conversación, Max. Quisiera utilizar un concepto bastante importante, lo han planteado un autor que es Schegel, que ha trabajado sobre temas planimétricos, que es como reconstruir en cierta medida las capas estratigráficas de una ciudad. ¿Por qué lo digo? Porque es parte de esta reconstrucción lo que me tocó y que abordé en la investigación doctoral en estos años, bastantes años de estudio, y que me permitió dar cuenta de ciertas nociones, en este caso de cómo se fueron superponiendo ciertos usos, formas de hacer ciudad, en distintos lugares, no solo en nuestro país, para no focalizar siempre en el caso nacional, y refiriéndome a cuál es el origen, si uno entiende el concepto de Alameda, puede dar como tres ámbitos, que es una alineación de árboles, que no necesariamente pueden ser álamos, los primeros fueron, ahí podríamos comentar más adelante, álamos negros, en el caso de la Alameda nuestra. Hay un proceso también bastante avanzado, cuando ya se convierten estas hileras de árboles en un paseo, de exhibición social, y eso también tiene que ver con un saneamiento urbano. Las Alamedas en general, en términos históricos, estamos hablando del siglo XV, o sea, no es una historia reciente, hay Alamedas que surgieron, que son ejemplos hoy día, desde el siglo XVI, por ejemplo, el Paseo del Prado de Madrid, la Alameda de Hércules de Sevilla, después cuando se hacen transferencias culturales a la Alameda Central de México, y desde ahí estoy hablando de 1592, y desde ahí también esta transferencia pasa a un ámbito latinoamericano, que es en el caso de la Alameda de los Descalzos de Lima, en 1611. La mayor parte de estas concepciones de Alamedas o su origen están referidas a el recuperar un espacio degradado. En general son espacios que han estado inundados o que sufren procesos de inundación. Y eso también significa que hay una opción, un objetivo de mejoramiento de un espacio de la ciudad.
Sí, dime. Y eso significa entonces que Estas alamedas, de la historia que tú nos estás exponiendo, no hay antecedentes anteriores al siglo XVI.
Yo creo que es importante aquí, ahí es donde aparecen muchos de los textos de la historiografía a nivel internacional. Por ejemplo, hay autores que me tocó trabajar con ellos que hablan del lago Hofbeekberg en los Países Bajos, que también se consideró, incluso hay iconografía que representa este paseo arborizado, ¿cuál fue el objetivo de entablar o de emplazar esa alameda? Fue específicamente crear un terraplén al lado de una laguna. Entonces, ahí en ese lugar también empezaba a darse una funcionalidad al espacio, a la recuperación, al tener un ámbito de ocio, que es un concepto que también surge y que es importante en el siglo XIX a nivel de la historia, porque aparece el concepto del paseo, o sea, del ver y ser visto, que se da mucho en la historia nuestra, sobre todo en el periodo de Benjamín Vicuña Mackenna, en el caso de nuestra propia Alameda. Entonces, esto es importante porque estas transferencias tipológicas que se hicieron, el acondicionar un espacio muchas veces vacío, no se hacían operaciones de derribo de algún objeto para emplazar alamedas o estas alineaciones de árboles, sino que más bien se establecían como parte, incluso, estoy hablando en los primeros siglos, en espacios que eran acondicionados para la actividad militar o el ejercicio atlético. Por eso es tan importante la longitud de las alamedas, o sea, la extensión, porque en esa extensión uno puede tener mayor espacio para hacer la circulación. Aquí uno puede asociarlo incluso a otras temáticas, como lo que pasa con el circo romano, donde hay iconografía que nos representa, incluso hay en la película de Ben-Hur, también nos da una connotación importante de estas alas, de este espacio prolongado que se da y que tiene un espacio central que se le llama la espina, a partir de donde se hacen las circulaciones de los carros. Entonces hay una espacialidad que es muy importante en la Alameda, pero principalmente se establecían para recuperar terrenos, que en la mayoría de los casos eran espacios degradados.
Ahora, Carolina, es exagerado imaginar, porque tú cuando haces este recuento histórico de esos orígenes ya lejanos de las conocidas alamenas, ya aparecen en ese origen como espacios que están dentro de lo urbano o inmediatamente acompañando a una actividad que se prolonga desde lo urbano. Sin embargo, esta es simplemente una intuición por mi parte, pero quisiera ver qué me dices tú con lo que ya has investigado. ¿No hay un antecedente primerísimo de las alamedas simplemente en la ruralidad, en la medida en que ya hayan sido álamos u otros árboles, se emplearon justamente para bordear caminos, para incluso para deslindar fincas o sitios de cultivo? ¿Hay algo de eso?
Hay que hacer una precisión más ahí. Las alamedas o estos espacios de alineaciones de árboles en general surgen en las periferias, en los ámbitos más suburbanos, haciendo relación con tu pregunta, a excepción de lo que pasaba con la Alameda de Hércules de Sevilla, que surge en los intramuros, al interior de la ciudad amurallada, con una trama urbana bastante rígida y se rompe esa trama para hacer este paseo o esta Alameda de Sevilla. Pero en general las otras siempre estaban en los bordes. Si esto lo relacionamos a lo que pasa en el caso de la Alameda de Santiago de Chile, también surge en un borde al sur del Centro Histórico Fundacional de Santiago, donde lo importante, previa a su aparición o previa al emplazamiento de lo que se conoce como el Paseo de las Delicias, lo importante ahí era la Plaza Mayor, que hoy día Plaza de Armas de Santiago de Chile, y la Alameda de los Tajamares, que estaba en la ribera sur del torrente del Mapocho, el objetivo, o cuál era su función, era detener las aguas o las avenidas, o sea, los desbordes del mismo torrente del Mapocho. Entonces, en ese surgimiento o en esa ruralidad en que surgen, podríamos decir que lo que pasa con el caso nacional y en muchos de los casos después en regiones que también se implantaron alamedas, surgen en un espacio semiurbano y bastante más ruralizado que lo que podemos ver después a mediados del siglo XIX en adelante. Y esto, cuando se traen estos álamos, el álamo negro, que es la especie que se trae a Chile, cuando se expande territorialmente, la función, ¿cuál fue? Efectivamente, los deslindes de los campos. Y ahí hay una importancia porque aparece la vegetación en el ámbito urbano, pero también en la ruralidad, que era parte de su contexto geográfico, de este paisaje campestre.
Ahora bien, entrando en el tema propiamente de nuestra Alameda de Santiago, sabemos todos, lo doy por sentado, dónde está, por supuesto, esta Alameda, pero no, me gustaría que con tu conocimiento nos retrotrayeras a esos inicios. ¿Cuándo y quién o quiénes dan inicio a la formación de esta Alameda en Santiago? Y ¿qué criterios o qué circunstancias hayan que se haya emplazado donde se emplazó?
En términos del emplazamiento, hoy día la Alameda, si nos vamos mentalmente y espacialmente a recorrerla a través de nuestra memoria, podemos reconocerla de lo que es hoy en día un gran espacio longitudinal desde el oriente al poniente de la ciudad de Santiago de Chile. Por ejemplo, podríamos empezar a ver la conexión que hay en Plaza Baquedano hasta el poniente, sobre todo en un hito interesante, no solo ahora, sino en tiempos anteriores, que es la Estación Central. Es una extensión bastante considerable en términos de su longitud, y es lo que podemos hoy día reconocer incluso mucho más allá de esos límites, porque ya si pensamos, por ejemplo, en el proyecto Alameda Providencia, que se hizo hace algunos años como propuesta de remodelación de este espacio urbano, abarcaba 12 comunas de la región metropolitana de Santiago. Entonces hay un contexto espacial que es muy diferente a su origen. Si nos vamos, por eso yo mencionaba el tema de las capas estratigráficas, como recomponiendo, reconstruyendo este espacio, podríamos asociar que uno de los primeros, incluso con la precaución del término, entre comillas, de los desarrolladores inmobiliarios al sur de este centro histórico bastante consolidado fueron los franciscanos, una orden religiosa que tiene una data de posicionamiento en el lugar, con una reconstrucción, por supuesto, de su iglesia y convento, post eventos naturales como los terremotos, que se posicionan en el siglo XVI en este borde, pero incluso fuera de la traza de la línea de las edificaciones, es decir, sobre lo que era parte del espacio que en ese tiempo, estoy hablando del siglo XVII, se llamaba La Cañada, porque era una hondonada, un espacio que no tenía, yo diría, no tenía una vocación de uso urbano, pero podían dársele ciertas consideraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno se va temporalmente avanzando en los siglos, diríamos ahora, lo primero eran las primeras arborizaciones que se hicieron frente a esta iglesia y convento de San Francisco por los mismos franciscanos, y ello porque también se posicionaban o se emplazaban en ese lugar, porque veían la diversidad en el manejo del torrente del Mapocho. Muchas veces, bastante historiografía trata el desagüe las grandes inundaciones que produjo el torrente del Mapocho a lo largo de los siglos, y eso efectivamente en algún momento iba a dar a la cañada, pero siguiendo una circulación, diríamos, de sus aguas que venía a aparecer por el Cerro Santa Lucía, en la ladera poniente, hoy día antes conocido como el Cerro Huelén. Entonces esa es como la primera etapa. Y lo que me permitió encontrar la investigación es que por lo menos antes del gran proyecto urbano que se da con dos personajes que son Bernardo Higgins, y que se asocia a un croquis de 1818, que es el croquis de la Cañada, y que yo apuesto que también tiene ayuda de un fraile franciscano pensando en la conexión de ciertos hitos y personajes y también de transferencias culturales, que es José Javier Guzmán. Que no es menor la actuación o la importancia de este fraile, porque en 1807 fue el primero que trae desde la ciudad de Mendoza, en Argentina, los álamos negros. Pero estos álamos negros tenían una trascendencia espacial mayor, venían desde Cádiz, habían sido encargados a Cádiz, pero estos a su vez estaban o habían sido traídos desde el Valle del Po en Italia. O sea, hay un proceso de transferencia de un modelo, podríamos decir, pero también de ciertos elementos constituyentes de esta Alameda, que en este caso eran los primeros álamos, que después se fue cambiando con el tiempo. Entonces, ese proyecto, en su dibujo, O'Higgins, que lo atribuye el dibujo en 1872, en el libro La Corona del Héroe, fue Benjamín Vicuña Mackenna quien dice el puño y letra de este croquis fue de Bernardo O'Higgins. Lo que hace O'Higgins es dibujarlo en lo que sería hoy, estoy hablando de 1818, la iglesia y convento de San Francisco, diríamos como inicio, y su límite en lo que él menciona o llama calle de Moneda, que sería hoy la calle Morandé, justo antes de entrar en lo que hoy en día es nuestro Palacio de Gobierno. Entonces ese era el límite en que se movía este primer espacio público con una vocación urbana y que se convierte en el paseo después de las Delicias. Primero se le llamó Campo de la Libertad Civil.
En este punto es bien interesante lo que nos relata Carolina, porque me surge la siguiente idea. Entonces, cuando se hace este dibujo, que como lo señalas tú, Vicuña Mackenna se lo atribuye a O'Higgins, este dibujo que sería de 1818, ya existirían álamos que habían sido plantados por los franciscanos, ¿ya?
Sí, ahí también hay otra cosa interesante, qué bueno que lo dices, Max, porque los primeros árboles que se mencionan en los textos historiográficos, por ejemplo, Alonso de Valle, que también fue un sacerdote, habla de los que se plantaron en esos bordes de la cañada, cercano a esta iglesia y convento, eran sauces. Los primeros fueron sauces, que tenían que ahí uno puede discutir sus formas, qué es lo que quería lograrse. Podría uno preguntarse, efectivamente con los sauces se lograba la espacialidad lineal donde se obtenía una sombra adecuada, un espacio de ocio. El punto de quiebre, diría yo, desde 1606 a 1813, estoy hablando previo a ese gran proyecto de 1818, se hicieron varios proyectos en ese mismo espacio. Yo creo que eso, por eso decía que quizás siempre tuvo una vocación, pero se hizo mucho más concreta en los primeros 20 años del siglo XIX. Y eso significó arborizar, a través siempre de líneas de arborización, es lo que yo deduzco e interpreto, con primero sauces y después los álamos. Y ese punto de inflexión se produce en 1807, cuando se traen estos álamos, y después empieza un proceso de construcción de esta espacialidad, de esta vocación, de un espacio que estaba en la periferia, porque era un límite, era un borde entre la ciudad fundacional, o el centro histórico fundacional, y esta periferia de carácter más ruralizada. Y ese cambio se da porque efectivamente este árbol, que es un álamo negro, que es la especie que se trae, pasa finalmente, diríamos, de un ámbito o una alameda rural, se convierte en un paseo urbano. Y yo creo que ahí hay otro tema que es interesante de cómo la vegetación, que estaba ausente en el centro histórico fundacional, aparece en el siglo XIX y sobre todo después se hace muy evidente con la importancia que adquieren las calles en los diferentes sentidos.
Ya, antes que avances un poco más, que quisiera preguntar todavía algo respecto de este proyecto que habría impulsado O'Higgins. Son dos aspectos que me interesan. Desde que se hace ese croquis, ¿cuánto tiempo pasa hasta que esas ideas están construidas en esta cañada? Y otra pregunta que me gustaría mucho, especialmente para nuestros auditores, ¿qué queda, o si queda algo, algún vestigio de esa alameda que proyectó O'Higgins?
Interesante las preguntas, Max. En esta reconstrucción, por ejemplo, voy a empezar por la última parte. ¿Qué es lo que queda o qué es lo que se proyectaba en este croquis? En el caso de lo que queda, yo diría que si uno ve los conceptos actuales de lo que significa el patrimonio, de esta herencia a través de las generaciones, no vemos nada de lo que estuvo en el siglo XIX. Lo que sí hay un vestigio de uno de los álamos que se trajo de Mendoza en el Museo Franciscano que está al interior de esta iglesia y convento de San Francisco, que se ha resguardado, que se ha datado y está en uno de los pasillos como un vestigio o una huella importante de estos primeros álamos que se trajeron para el paseo.
Perdona, ¿ese es una pintura, un dibujo?
No, es un tronco. Qué bueno que me lo. Es parte del tronco, que ganas de hacer una investigación de datación aún más precisa, pero todo lo que uno puede conversar con las personas del convento, que son muy amables por lo demás, dan cuenta de esta presencia de este tronco que fue parte de una de las especies arbóreas que estuvo en este paseo. Si uno ahora solo piensa en el juego de cuál es la arborización que está hoy en día en este espacio, en el mismo que se movía, diríamos, que mencioné anteriormente, entre la iglesia y lo que es la calle, hoy día calle, de Morán, calle Morandé, solo hay una diferencia importante en la diversificación de especies arbóreas. La mayor parte de ellas son exóticas, no hay especies, por supuesto, del siglo XIX, pero si queremos hacer un rescate en términos de alguna de ellas, existe un álamo negro que está en el bandejón central, un poco a maltraer en algunos casos porque está cercano a los tubos o a los ductos de ventilación del Metro de Santiago, y está ahí ese álamo en medio del bandejón central mirando, si uno lo quisiera mirar, podría estar en la acera sur, o sea, estoy hablando donde está la iglesia, cercano a lo que es la calle Serrano. De ahí más o menos a esa altura está este álamo en el espacio central. Pero repito, no es del siglo XIX.
No es del siglo XIX ese álamo, pero sería de la misma especie. De aquello,
claro, originales. haciendo una reflexión de cómo se pueden ir cambiando las especies arbóreas en este juego o en esta importancia que se le da al espacio o a lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque los árboles están como un proceso de captura de contaminantes, por ejemplo, entre otros antecedentes. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque si uno se va a ambas aceras, yo diría que la sur de la Alameda hoy en día, entre ese mismo espacio físico, predomina, por ejemplo, el plátano oriental. O en algunos casos hay una arborización más intensa respecto del tener espacios de sombra mayores en corto tiempo, porque es una especie de rápido crecimiento.
Y otra cosa, yo no sé si se me escapó tu respuesta, pero te decía, ¿cuánto tiempo se tardó en construirse esa idea original, si es que llegó a construirse esa idea original en su totalidad, tal como lo indica el dibujo?
Sí, yo creo que ahí hay algo bastante parecido a lo que pasa en la actualidad, que no todo se hace rápidamente. Hay un texto de 1910 de un autor que es Olid, que él dice que hay procesos que importan más o que se hacen más rápido que otros. Y en el caso del mismo proyecto de O'Higgins, que finalmente sí se hace con algunas diferencias después que podemos ver en algún plano que les voy a mencionar, empieza todo eso en 1818, en 1822 hay un decreto sobre esta nueva espacialidad, porque ahí dice, se plantea como un espacio, dice, la Alameda es la cañada, que es lo que decía, les comentaba, que era su toponimia, o sea, el origen de su nombre en este espacio, y que está en todas las planimetrías y en los textos historiográficos, se transforma cuando se visibiliza este espacio como algo más allá de este tránsito. Era un camino rural, de tránsito de ganado, no tenía una particularidad importante en términos de la conectividad de la ciudad. Y esto se empieza a hacer en 1818 con este croquis y se termina aproximadamente en 1823. Incluso, por ejemplo, la viajera inglesa María Graham, que visita nuestro país y hace los recorridos, ella hace un testimonio a través de dibujo y también de lo que ella nos deja como testimonio, pensando en que son fuentes interesantes, dice que cuando en 1823 ella está en Chile y particularmente en Santiago, se reúne con Bernardo O'Higgins y dice en sus escritos, todavía se están acopiando materiales para seguir haciendo la construcción. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta capa, que yo les decía al principio, no fue fácil de realizar, tuvo bastante tiempo, porque había que pensar, y bueno, y a quien usa, por decirlo de esa manera, O'Higgins, es a los presos. Los presos son los que estaban ahí bajo, entre comillas, la sombra de los árboles, y ahí se asocia por qué surge el concepto de delicia, que significaba estar bajo el frescor, sentarse bajo el frescor de los árboles. Y no es un concepto nuestro, tal como el Paseo de las Delicias, que es una toponimia que también, por ejemplo, se repite en Madrid, en Sevilla, asociándose a espacios también arborizados. Yo creo que ahí hay otro tema que uno puede indagar mucho más en el origen solo de toponimias que se van repitiendo en distintos lados o en otras latitudes.
Muy bien. Estamos conversando con la doctora arquitecto arquitecta Carolina Quilodrán Rubio, sobre justamente la tesis que presentó hace muy poco, yo diría, creo que son un par de semanas, titulada Alameda de Santiago de Chile, Paseo Urbano y Escenario Público, 1818 a 1875. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos a Empezar a Habitar con la doctora arquitecta Carolina Quilodrán Rubio, con quien conversamos sobre la Alameda, una investigación reciente sobre esta arteria de tan determinante para el desarrollo y para la historia de la ciudad de Santiago. Carolina, una de las cosas que interesa y que se tú das a conocer en esta investigación, es que la Alameda, y justamente en nuestra primera parte de la conversación quedábamos como cerrando el capítulo que abordaba el desarrollo que tuvo en esa primera etapa la, la creación de esta Alameda. Pero según tu trabajo, tú reconoces dos periodos importantes a destacar. Uno, que es, comienza en 1831 con un plano de Claudio Gay y que tú denominas Salón Urbano. Y el último, que abarca un periodo más extenso entre 1856 y 1875, en donde interviene Benjamín Vicuña Mackenna y que pareciera que la motivación o la intención de esa etapa de desarrollo es la de un bulevar, influido naturalmente por esta estancia parisina que tuvo Vicuña Mackenna, donde aparentemente habría sido influido, entre otros, por las reformas que estaba realizando en París el barón Haussmann. Entonces, me gustaría si nos puedes ampliar las características y el proceso que llevó a distinguir estas tres etapas, incluyendo esta primera que ya nos has comentado.
Gracias, Max. Debo advertir que me diste el título de arquitecta. Ahí
no, es que arquitecta. Eres doctora arquitecta.
Claro.
Porque el grado es ese, así que no estoy sustituyendo nada. Tú eres doctora arquitecta, porque ese es el grado que otorga la Pontificia Universidad Católica en la facultad de esa disciplina.
Así muy que bien, no, quería respetar a los colegas para después no tener inconveniente.
No.
Te lo agradezco. Mira, Max, respecto de, voy a tomar la última parte de nuestra conversación del primer bloque, que creo que es interesante cuando tú me hacías la pregunta sobre cuándo se materializa y se termina de hacer este espacio urbano, la creación de este Paseo de las Delicias, como se empieza a conocer en el siglo XIX. Podríamos decir que el primer periodo que yo vislumbré posterior a la actuación de Bernardo Higgins es el de Claudio Gay, que es un naturalista francés que vino a Chile durante bastante tiempo, que deja por lo menos dos registros iconográficos importantes. Pero esto significa que es un periodo, diríamos, yo lo menciono así, un periodo de transición, que es de 1831 hasta la aparición de, en escena, de Benjamín Vicuña Mackenna, que no solo lo hace cuando él es intendente entre 1872 y 1875, sino que lo hace previamente, como un hombre ilustrado, como tú decías, con mucho viaje detrás, distintas culturas, que es a partir de 1856. ¿Por qué aparece el naturalista Gay en el contexto del estudio de la Alameda? A él le llama, pensando en esto mismo de los nombres, Alameda de la Cañada. Ahí hay una diferencia con lo que habíamos visto previamente. Pero podríamos decir que el plano de Santiago que él tiene, de 1831, contiene o es muy similar en la forma en que representa la Alameda a lo que había planteado en años anteriores Bernardo O'Higgins. Por eso es tan interesante, porque podríamos decir que este proyecto que plantea O'Higgins se ve plasmado principalmente en una fuente planimétrica, que es la que plantea o la que está en el álbum de Guy, que es de 1854. Y esto tiene ciertos espacios, por ejemplo, se mantienen las hileras de árboles que están distribuidas a ambos lados de una cañada, que en algunas partes la representa soterrada y en otras en superficie, pero también incorpora, al igual que O'Higgins, dos espacios que yo les llamé de representación, porque más tarde se usaban por una parte para el giro de las carretas, pero también se utilizaron para colocar en esos puntos monumentos a ciertos héroes. Por ejemplo, en el que había un óvalo, que algunos le llamaban el Jardín del Óvalo, ese quedó frente a la calle de Moneda, hoy Morandé, y ahí se puso en 1844 una estatua ecuestre de Bernardo O'Higgins. Y en el otro sector, que era un primer hito de representación que yo le llamo, está más cercano a la iglesia y convento de San Francisco, y ahí, ¿qué es lo que se puso? Y por eso es interesante estas conexiones como políticas, culturales, un obelisco que se le llamó el Obelisco de la Independencia en 1859 y que tenía una clara referencia a que nos habíamos alejado del dominio hispánico y estábamos en una nueva e incipiente república, que en el fondo por eso es tan importante esta aparición del paseo en este espacio urbano, porque lo hace a inicios de nuestro periodo independentista, dejando la importancia que tenía la Plaza Mayor asociado a la corona española, y ahora estábamos en este nuevo contexto de ciudad.
Carolina, dos cosas respecto de este comentario. ¿Por qué interviene Claudio Gay? ¿Cuál es, sí, cómo él se relaciona con este proyecto y si él efectivamente hace alguna propuesta como las que estás señalando tú, o sea, estas iniciativas de estos monumentos en estos dos extremos son iniciativa de él? Y la otra cosa que me gustaría que nos explicara, si hubo una extensión de la Alameda que ya tú nos delimitaste entre la iglesia de San Francisco y la calle actual de Morandé, que ese fue la extensión que...
Lo originario
que se desprendía del proyecto en el dibujo de O'Higgins.
Sí, lo importante de Guy es que yo diría que en este periodo de transición él nos muestra dos registros. Uno es el plano y él también tiene un grabado que se llama del Paseo de la Cañada, que es de 1854. Pero hay que hacer notar, y esto con hartas mayúsculas, que él no interviene en nada en la Alameda. Es un naturalista muy importante que estuvo bastante tiempo en Chile estudiando la flora y fauna de nuestra ciudad, hizo otros planos más generales en términos geográficos, pero él no hace nada en la Alameda en términos de un proyecto urbano o de una intervención arquitectónica, sino que lo importante de él es que en su periodo él deja dos registros iconográficos relevantes para ver cómo era el espacio en términos de la espacialidad, mirando la planimetría y las formas, el crecimiento de la ciudad, la expansión, ahí tomo la segunda pregunta, que ya no era hasta la calle de Morandé o calle de Moneda, sino que se había extendido hacia el poniente hasta una calle que le llamaban del Peumo, que tiene que ver más o menos donde estaba hoy día la calle San Martín. O sea, bastante más, se iba expandiendo, pensando en este origen, qué significaba la Alameda, era una longitud importante de espacialidad en que el contexto espacial se iba agrandando, porque también aparecían, y por qué se iba hacia el poniente en primera instancia, porque a partir de 1850 en adelante, particularmente en 1864 se ve mejor en los planos antiguos, empiezan a aparecer villas o sectores poblados al poniente de la Alameda. Y ahí no solo estas villas de casa, sino que también los palacios. Y los palacios fueron otros elementos importantes en términos de la arquitectura de este espacio. Pensando en este bloque de 1830-1850, previa a Vicuña Mackenna.
Esto entonces queda clarísimo, el rol de Claudio Gay, que no se relaciona con sus aspectos ni urbanos ni arquitectónicos. Entonces, el interés de Claudio Gay fue de dejar constancia, un registro del estado en que se encontraba durante el periodo en que él realizaba sus estudios en esta ciudad? ¿O hubo un interés por también registrar las especies arbóreas que ya existían en la Alameda en ese momento?
No se refirió él específicamente a la Alameda, no hace un estudio, pero sí yo creo que plasma la espacialidad, pensando que él es naturalista, o sea, en su plano hay una importante diferencia, porque tiene el contexto urbano, que él lo dibuja de una manera, incluso le otorga un color, que es la expansión que tiene la ciudad cuando él la visita, y hacia los alrededores aparece lo verde, o sea, los campos. Él dibuja en su planimetría, ejemplifica y representa muchas áreas campestres, o sea, el paisaje natural versus lo construido. Diría yo que eso es un tema interesante. Y en el caso de lo que se ve en el grabado, que ahí hay uno, por eso son interesantes cuando uno contrasta fuentes planimétricas, fotografías, grabados, dependiendo la época, por supuesto, porque en el grabado él lo que expresa, que es el Paseo de la Cañada, es una continuidad casi sin límites hacia el oriente. Él mira, en el plano nos da un contexto general del contexto geográfico versus urbano, y en ese paseo o en ese grabado nos lleva a un punto específico de la historia y nos posiciona. Es como que si yo les dijera, posicionémonos más cercano a la iglesia San Francisco, mirando hacia la cordillera de los Andes, hacia el oriente de la ciudad de Santiago de Chile. Él ahí nos da un contexto de la sociedad. Muestra en esa imagen una alineación de árboles que continuaba casi sin límites, como les decía previamente, hasta lo que era en ese tiempo conocido como el Monasterio de San José, popularmente el Carmen Alto, que es donde hoy está la conectividad de la calle Diagonal Paraguay, que ya no existe ese monasterio porque se derrumbó en el siglo XX, principalmente para establecer conectividades norte-sur, que era una de las falencias que estaba durante mucho tiempo en la historia de nuestra ciudad. Entonces, esa extensión y esa forma de encuentro espacial y de representación es donde hay dicotomías, lo que les digo, porque el plano, por ejemplo, él dice que el límite de este paseo era hasta el convento San Francisco. En cambio, en este grabado se extiende mucho más allá, o sea, por decirlo de esta manera, arboriza hasta más allá del límite original de Bernardo O'Higgins, que era esta iglesia de San Francisco, y él continúa este paseo arborizado al oriente, conectando, diría, uno puede especular ahí qué es lo que quería conectar, hay hitos de representación referido a lo político, hay hitos, el pasado colonial, que era muy del ámbito de lo religioso, de las edificaciones religiosas en la historia de nuestra ciudad. Entonces, te fijas que ahí hay como un juego que uno puede ir no solo poniendo las piezas en su lugar, sino que tratando de entender el contexto. Estamos hablando del siglo XIX, con algunos registros, en otros hay menos registros de ciertos hitos que pasaron en la ciudad, o ciertos fenómenos.
De acuerdo. Ahora, solo para dejar claro y cerrar el capítulo del Salón Urbano de Claudio Gay, esto último que nos estás describiendo, ¿podemos considerar que era algo que existía o era una especie de propuesta que conoció Gay y de la cual deja constancia? Me estoy refiriendo a esta hilera arborizada hacia el oriente, que tú señalas como que se extendiera hacia un infinito, ¿verdad? ¿Eso habrá sido ya en esa época un dejar constancia de algo que estaba o era una propuesta de la cual tuvo noticia y deja ahí su implante, Kai?
Yo creo que efectivamente existía ese proceso de apropiarse hacia el oriente de lo que era en ese tiempo ya la Alameda, ya no tenía el nombre de la Cañada, aunque se diferencia en las planimetrías históricas, porque hay varias planimetrías posteriores a la de 1831, que es la que que es de Gay, que también visibilizan pequeños espacios con árboles, sobre todo en la fachada norte o en la acera norte de esta continuidad de la Alameda hacia el oriente. Y cuando se hace más evidente la comparación, Max, es sobre todo cuando se utilizan fotografías. Y hay fotografías, por ejemplo, de 1875, que es el periodo en que ya entra nuestro último personaje importante, en que aparecen espacios arborizados en lo que sería hoy cercano a la calle Portugal, en ese tiempo que se llamaba la calle Maestranza, pequeños espacios que también un poco tienen que ver con lo que decía anteriormente, en el bloque anterior, con la utilidad del árbol como un elemento urbano importante en la ciudad y al interior de la trama urbana fundacional. Entonces ahí también hay un contexto distinto, pero por eso es tan interesante cuando uno, son búsquedas detectivescas, diría yo, que hay que comprobar varias fuentes, cotejarlas, contrastarlas, para ver si finalmente es lo que uno, o más bien es lo que a uno le permite ir reconstruyendo esta historia, estas capas. Y no he sido la única por lo demás, tú creo que exageras en eso, hay autores que se han dedicado, pero anteriormente a trabajar la Alameda, en otros años, sí, menos al Paseo de las Delicias, que es lo que me fue objeto de mi curiosidad.
Bueno, y ahora entremos en la última etapa a la que tú te refieres en tu trabajo, que es este periodo de Benjamín Vicuña Mackenna, que tú sitúas entre 1856 y 1875, y no sé si el nombre es tuyo o de Vicuña Mackenna, el de calificarlo como un bulevar, este plan o esta propuesta para el desarrollo de la Alameda.
En el caso de Vicuña, no, el nombre es de él. Él tiene esa, en su mente, él propone un bulevar. ¿Qué significaba esto? Que eran circulaciones verdes. O sea, él quería rodear con ese camino de cintura, que después es muy conocido, invierte gran tiempo y mucha inversión económica en hacer este camino de cintura que rodeara a la ciudad. Y lo que sí es lo que yo desprendo de sus apreciaciones es que él hace lo que podríamos considerar una operación de infraestructura viaria, pensando en estas redes, y de redes de servicio. ¿Y para qué? ¿O cuál es el objetivo? Para embellecer la ciudad. Porque ahí, hay largos estudios dedicados del mismo, da cuenta de los primeros años en la intendencia, de sus formas de entender la vegetación, habla en el mensajero de agricultura, o sea, tiene un constructo cultural, además de los viajes que tú comentabas al inicio, bastante importante. Lo mismo los autores O'Higgins y Guy también están dentro de eso mismo. Entonces, lo que él plantea es la construcción de este bulevar exterior para prolongar la Alameda. Y esta idea era conformar este círculo de avenidas y que dieran paso o que se pudieran extender en todas las direcciones, y aquí hay dos cosas, y a dónde vienen constructos de sus viajes, porque decía que puede ser a la semejanza de los bulevares de París o los glacis de Viena, donde en ambos existían corredores verdes por el alrededor de la ciudad. Incluso él dice, utiliza esta palabra, y entiende a Santiago como todo el contexto, como un sistema, por supuesto, complejo, que se le van agregando ciertos elementos urbanos de infraestructura, de paseos, de la edilicia pública y privada, pero que son importantes porque él miraba a Santiago como parte de un conjunto mayor, en que la prolongación de estas avenidas, o estos círculos de avenidas, que en el fondo por decirlo con un término bastante contemporáneo, existían cordones sanitarios para formarse alrededor de los centros poblados, y ¿cuál era el principal objeto? Las plantaciones, o sea, los árboles. Era muy importante para él, decía, detener las pestilencias de los arrabales con corredores verdes. También hace una crítica interesante o importante cuando dice que habían dos Santiagos, uno de verano y otro de invierno, pensando en el verano, en alguno de sus textos habla pobre visita que está con pleno sol esperando afuera de la puerta principal, porque ahí también uno piensa en la inexistencia en algunos casos, no como en los siglos anteriores, de la vegetación urbana o la vegetación en el espacio público. Antes había grandes jardines, pero al interior, porque así se desenvolvía o se hacía la vida en la ciudad, era al interior de la vivienda, en los jardines centrales de esta, y después cuando aparece la calle, porque es muy importante y eso también es lo que empieza a ser preocupación de Vicuña Mackenna en el empedrado de las calles, el adoquinamiento, la arborización, su reclamo porque los habitantes eran poco cuidadosos con las plantaciones nuevas. Entonces, como que hay cosas que se pueden extrapolar a lo contemporáneo y eso es interesante. Podríamos decir que hay situaciones que no han cambiado.
Ahora con Vicuña Mackenna se extiende más este eje de Alameda.
Efectivamente, sí, yo creo que ahí alcanza, diría, su esplendor espacial, es mucho más concreto, tiene, porque él también habla y se manda a hacer un estudio, él comisiona un estudio en 1872 para hacer la evaluación de cómo estaba la Alameda, porque decía que había espacios inutilizados, en otro había poca sombra. Entonces, incluso él le llama el Paseo de la Alameda, otro cambio de toponimia, que también es interesante seguir ese recorrido histórico en términos de su cambio de nombre. Y lo que él manda hacer, principalmente se refiere a, porque existe una organización inadecuada y extravagante, ya que decía que los paseantes se agrupaban en solo un espacio, que habían ciertas calles, que estaban habitadas por clases sociales de opulencia y que eran progresistas. Y aquí hay otro tema importante que empieza a conectar los sitios con la Alameda, o la Alameda diríamos al revés, se empieza a abrir a la ciudad, es cuando él dice que una vez que el Paseo de Santa Lucía esté terminado, se va a poder incorporar a la Alameda. O sea, eso es otro hito importante porque se remodela en su intendencia, invierte bastante fortuna, tiempo, sus procesos culturales son interesantes. Y lo que hace en el caso de la Alameda, que ya se extiende en el plano de Ernesto Ansar de 1875, que dice que no es un plano que le encarga el intendente. Ahí hay que hacer una apreciación. Algunos autores recientemente han demostrado que no es un plano de Santiago que le encargue el intendente, o sea, Vicuña Mackenna, sino que es un interés comercial de esta persona, de Ernesto Ansar, y que lo vendía incluso ese plano en su propia casa, con su film. Entonces, en ese plano sí se pueden observar ámbitos proyectuales y lo que estaba en la ciudad hasta ese momento. Y la Alameda se extendía incluso comunicándose hacia el Camino de los Condes, que es lo que sería Nueva Providencia hacia el oriente hoy en día, y mucho más allá de lo que era la estación central, hasta la Quinta Normal de Agricultura. ¿Por qué? Y no era menor este tema, porque se hizo la exposición en 1875, una exposición internacional, donde se tenía que mostrar a una ciudad remozada, con un tipo de infraestructura que fuera suficiente para el contexto en que se estaba desarrollando en ese tiempo. Y la Alameda, que pasaba de ser unas alineaciones de árboles, que son seis las que finalmente se empiezan a hacer, para el tiempo de Vicuña Mackenna había 9 alineaciones de árboles distribuidas con acequias soterradas, asientos de piedra, entre medio de los árboles, espacios para monumentos, estatuas, cruces norte-sur, que eso no se dio en la primera instancia, en el primer modelo que diríamos en el dibujo que hace O'Higgins, no habían la posibilidad del cruce desde el norte al sur de la Alameda, porque también no estaba el desarrollo urbano. Entonces, pero ahí yo diría que un punto de quiebre en esta espacialidad que se plantea, porque se reducen ciertos espacios y también otros se empiezan a subparticionar aún más, como el paseo central, que él dice que Vicuña Mackenna habla de un paseo central y un paseo lateral norte. Siempre en este juego de la espacialidad y del contexto. Pero ¿qué pasaba hacia la fachada sur? Había un hito importante porque aparece el tranvía. El ferrocarril urbano como medio de transporte pasaba por en medio de este paseo en un espacio que está contenido, que él, Vicuña Mackenna, establece una métrica, da todos los valores, incluso yo los trabajo así, sobre todo espacialmente. Él establece una métrica de cuántas son las distancias y los metros utilizados por cada espacio al interior del paseo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en este proceso hay de este sistema unitario, un sistema unitario y rectilíneo que fue en sus orígenes este paseo de O'Higgins, Guy, ahora se pasaba a uno complejo y especializado, porque mezclaba infraestructura urbana, el tema del ocio, el ver y ser visto, pero también después, entre medio, en los 50, 60, hay revueltas de manifestaciones muy también contemporáneo a lo que pasa hoy en día. Se vuelve a usar la Alameda como un espacio de tránsito a pie de la manifestación popular, que sí se dio en 1857 con huelgas obreras.
Bueno, Carolina, se nos ha ido el tiempo y yo creo que no hemos pasado como ni de la página 30 de tu tesis. Entonces, nos quedan muchos programas para seguir hablando de la Alameda. Yo quiero agradecerte nuevamente la disposición que has tenido para atender nuestra invitación a nuestro programa y esperamos que esto, sobre todo pensando en nuestros auditores, pueda convertirse pronto en una publicación para que podamos todos disfrutar de una lectura más detenida, o sea, detenida y extensa sobre el contenido de esta investigación. Muchísimas gracias, Carolina.
Muchas gracias, Max, por la invitación y espero contribuir con este pequeño grano de arena a la historia urbana de la ciudad de Santiago, de Chile. Que esté muy bien.
A ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.